Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría y como invitado Lincoln Maistel. Estamos en el año del Bicentenario y a partir de ese contexto, Carlos proponía que recordáramos el mes de abril, un mes particularmente rico en acontecimientos históricos para el Uruguay. No necesariamente acontecimientos de los que se están cumpliendo 200 años.
No, pienso que lo que yo siento es que el Uruguay está cada vez más lejos de su propia historia. Y como la manera de reavivar la historia consiste un poco en una cosa convencional que está vinculada a las fechas, a mí me resulta propicio porque hoy es 8 de abril y antes de ayer fue 6 de abril, que era el aniversario del Congreso de Artiguista, donde mi autoridad cesa ante vuestra presencia soberana, etcétera, etcétera. Y en el día de hoy, por ejemplo, esa gente del Congreso debía estar redactando, Miguel Barreiro, en una mesa redactando las instrucciones del año 13. Entonces me parecía que era bueno pensar un poco en eso, recordar cosas. Me pasó una preciosa coincidencia ayer. Llamé a Javier Castro, encargado de la producción, para que invitara a Maistegui, porque Maistegui va a ser un elemento importante para hablar del mes de abril. Y Javier me dijo, ya fue invitado.
Me habían ganado de mano. Que casualmente hoy Alberto Volonté no podía estar con nosotros, así que era una solución ideal contar con Lincoln, ¿no?
Bueno, me alegro. El mes de abril de 1811 fue muy rico también. Suceden cuatro cosas. Primero, la vuelta de Artigas, que había desertado del gobierno español, el famoso altercado con el brigadier Muesas, que parece haber sido más un pretexto que otra cosa, ¿no? Porque cuando viaja a Buenos Aires, ya lo está esperando el doctor Joaquín Campana en Buenos Aires, parecía una cosa medio esperada la deserción de Artigas y su concurrencia a Buenos Aires, y que vuelve en el mes de abril. Tradicionalmente se decía que por la Calera de las Huérfanas, hoy se sabe que no, que volvió por Paysandú. El 15 de abril llega a Mercedes Manuel Belgrano, con José Rondó como segundo, y luego lo encargaron del Ejército del Norte, un ejército improvisado, porque fue el más efectivo de todos los que tenía en ese momento la Junta de Mayo, y Rondó queda como jefe de todas las tropas en la Banda Oriental. Posteriormente, unos días después, Benavides toma el pueblo de Coya, y en los días 21 y 25 se producen las batallas de Paso del Rey y San José, que fueron bastante más que meras escaramuzas, ¿no? San José fue una batalla con toda la barba, ¿no? Y, bueno, allí no solamente se produce la muerte de Manuel Francisco de Manuel Artigas, el primo de José Gervasio, sino que además Eusebio Valdenegro empieza a dar aristas o mostrar sus aristas de caudillo, ¿no? Al lograr que un grupo de españoles muy valientes, sin duda, pero no tanto como para darse una piedra en los dientes, se habían refugiado en la estancia de San José, en la iglesia de San José. El señor Valdenegro hace poner un barril de pólvora y una mecha, les muestra el fuego, ¿no? Y le prende fuego, entonces inmediatamente los individuos se rinden, ¿no? Sobre todo esos hechos sucedidos en abril hace exactamente 200 años. Por eso me parece excelente la propuesta de Mayo. Todas las propuestas de Mayo son excelentes.
Claro.
Respecto a sí, recordar
quizás a esta altura, de abril, ¿no? Claro, sí. Está bueno que incorpores esos hechos de abril del 11, porque quizás en este momento, y pensando en el Bicentenario, la gente tiene más bien puesta la atención en el 18 de mayo, que va a ser la conmemoración de la Batalla de las Piedras, pero tuvieron estos antecedentes, ¿no? Claro. Muy cercanos.
Exacto, ¿no? Y personajes interesantísimos. Benavides es un personaje muy interesante, que muere en la Batalla de Salta luchando del lado de los españoles. Era un hombre tan pagado de sí mismo, con un ego tan absolutamente poderoso, ¿no? Que como siempre consideraba que no se le daban los méritos que merecía, termina peleando contra todo aquello, en favor de aquello que había combatido hasta ese momento, ¿no? Es un personaje realmente...
¿Sabés que yo, leyendo a mi mujer, descubrí que Benavides tenía reloj de bolsillo, porque las fechas coinciden en que esa época se inventó el áncora, que es esa pieza del reloj que permite tener reloj de bolsillo, no era solo reloj de péndulo. Ajá. Esa piecita que va y viene, que va y viene, y deja en cada movimiento escapar un segundo, ¿no? El áncora se había descubierto en esa época. Y yo tengo la convicción de que Benavides, que era bastante ladrón, tiene que haber robado en uno de sus asaltos un reloj de bolsillo. Porque cuando toma la Colla, San José y toda esa gira que le hace triunfal después del grito de Asensio, conmina a los que están adentro del pueblo, le doy 7 minutos para que me conteste. Y nadie puede medir 7 minutos mirando el sol.
Claro.
¿No? Así que había que tener un reloj de bolsillo. Así que yo estoy absolutamente seguro que Benavides tenía un reloj inglés en su bolsillo y lo sacaba.
Y además estás convencido de que era robado.
¿No? Le mostraba el reloj que seguía como si fuera lo tenía como un huevo en la mano, que debía ser un reloj de bolsillo, pero gordo, porque era de los primeros. Y lo mostraba y nadie había visto eso, que le permitía medir 7 minutos.
Eso se llama ponerle color a la historia.
Quiero decir, en defensa de Carlos, que Benavides era ladrón no es ningún chisme, ¿eh? Es decir, había sido procesado 4 o 5 veces por ladrón.
Por eso te digo.
¿No? Es decir, tenía varias entradas en la cárcel, ¿no? No sé si... diríamos, no confío mucho en la justicia española de esa época, ¿no?
Digamos que estás muy escéptico con las justicias.
De toda la justicia de cualquier época.
El problema de los jueces viene de entonces, querés decir.
Es posible, exactamente.
Yo quería hacer un comentario sobre esto. Creo que los actos de... Porque además han nombrado gente que generalmente ni en las escuelas ni en... los liceos se nombra, es Eusebio Valdenegro, por ejemplo, que es todo un personaje.
¿No? Perdóname, pero, Mauricio, muere en Estados Unidos en un duelo del oeste, es decir, al estilo vaquero, ¿no? Porque lo habían desterrado a Estados Unidos, ¿no? Una cosa absolutamente increíble, ¿no? El primer payador de nuestra historia, casi el inventor del género, ¿no?
Y nosotros nos circunscribimos a alguna fecha muy localizada en el Bicentenario y está bastante decaído en carácter de festejos, que tiene que ser sinónimo de información y conmemoración. Es decir, todo esto que traen a propósito de abril, que termina como es debido en la Chacra La Paraguaya, que tiene su monumento en el Parque Central, donde Artigas presenta lo que podría ser lo que fue realmente la primera constitución,
claro,
que fue las instrucciones del año 13.
Nadie reaccionó con lo del monumento en el Parque
Central.
Porque
es conocido.
Y además es verdad, es decir, el Congreso Chacra de Paraguay, donde Artigas es elegido jefe de los orientales, ¿no? Se produce en el mes de octubre lo que hoy es el Parque Central, lo que era la chacra de una señora que se llama Sánchez de apellido.
¿Tiene el monumento en el Parque Central?
¿No? Sí, hay un monolito.
Perfecto. Sí. Ahora, ¿no había ninguna otra intención en este planteo? Sí, lo había.
Creo que eso tiene muy poco que ver con la habilidad de jugar el fútbol, ¿no? Es una coincidencia geográfica, no deportiva.
Carmen, dale, te toca a ti.
Yo, si creyera en la astrología, yo diría que sí, que tiene razón Maggi, que abril es un mes especial para los uruguayos y para la historia del Uruguay, porque pasaron cosas muy importantes, ya se dijeron cuáles eran. Pero lo más importante para mí, por eso soy una hincha fanática de que el centenario sea a partir del 11, discutimos acá, nos peleamos un poco. A mí me parece que en abril del 11 empieza un proceso muy importante para lo que después iba a pasar en el Uruguay y fundamentalmente vinculado a la figura de Artigas. ¿Ah? Incluso yo pensaba ahora escuchándolo, la proclama de Mercedes, que es rotunda, que es contundente, a mí me encanta, en donde se habla de morir por la patria, si es necesario, por la libertad. Después la vemos en otro abril también, en la bandera de los 33 orientales, que es una bandera que también me gusta enormemente, en donde está libertad o muerte. Y lo que decía Mauricio, esa primera constitución de los orientales tiene que ver con estas cosas y tiene que ver con un personaje que estaba del otro lado y que se da vuelta, y pasa a liderar un movimiento revolucionario distinto y único en América Latina. Lo más parecido desde el punto de vista de la convocatoria a los de abajo es la Revolución Mexicana, desde el punto de vista... Pero después es distinto y único. Y eso se fue construyendo a partir de abril del 11, que Maggi dice que eran ladrones los del Grito de Asensio. Está bien, pero no, Artigas los elogia. No, uno o dos, él no nos perdonó ni uno. El otro día estuvo fatal, fatal, fatal. Y sí, eran ladrones, quizá no hay problema, pero digo, ahí arranca un proceso de pueblada en serio, porque muchas veces nos llenamos la boca hablando del pueblo y esto y lo otro, pero ahí se fue sumando gente que termina con una expresión maravillosa que no sé, que es el éxodo, y bueno, en torno a una figura que supo ponerse al lado de los débiles y levantarlos y poner el interés de todos por encima de los propios, y acá incluyo también a los ricachones que siguieron activa y dejaron el bienestar que los rodeaba. Entonces, sí, yo creo que tenés razón, Magic, que abril es interesante porque es el motor de una cosa distinta, muy oriental, y bueno, que de la cual yo por lo menos estoy orgullosa.
Sí, la culminación es extraordinaria porque las instrucciones del año 13 son un misterio cómo pudieron hacerse. Yo creo que ahí hay una cosa romántica, misteriosa, cinematográfica. La tradición de la República no existía. El conocimiento de la República no había sido difundido. Al revés, había sido perseguido y cerrado por el régimen monárquico absoluto de España. Y este tipo, Miguel Barreiro, que era un chiquilín, era un muchacho muy jovencito, se encierra y en una semana escribe las instrucciones de 13, que es un código republicano absolutamente completo y maravilloso, y con algunos detalles asombrosos. Lo de la religión en toda su extensión, en la libertad religiosa, en toda su extensión.
No hay otro, ¿verdad?
En una sociedad que solo admitía como religión el catolicismo. ¿Dónde estaban las otras? Yo creo que las otras eran el fetichismo, eran las creencias de la gente analfa, lo que era una curandera, lo que era un médico indígena, ¿no? con sus yuyos y sus cosas, ¿no? Y eso era la libertad de sentir la metafísica como se quisiera.
En toda su extensión imaginable.
Pero para eso se necesita una fineza cultural extraordinaria.
Él tenía muy presente el ciudadano de Tom Paine, la Constitución norteamericana, que era un libro que Artigas...
Sí, claro. Pero la Constitución, tenés razón, Rosenkopf, pero esto no está ni en la Constitución. Esta libertad civil y religiosa, en toda su extensión imaginable, es decir, toda, infinita, no está... No tiene antecedente en Estados Unidos, ni tiene antecedente en la Revolución Francesa. Así planteado, es el primer documento que yo sepa que existe y sale de acá.
No hay ningún código tan completo como ese y tan audaz tampoco, no es muy raro. Tiene un encanto muy particular porque yo creo que eso estaba hecho a través de las sociedades secretas. No es una casualidad que aparezca la logia Lautaro en Buenos Aires. Exacto. Mucho antes de ella había una logia que se llamaba Independencia y no había ni la menor remota idea de un levantamiento, porque estaba la reyesía, estaba la monarquía, desde el descubrimiento de América, sin el menor síntoma de una resistencia, ¿no? Y en esa época había una logia que se llamaba Independencia, y era una forma secreta, esas sociedades bien románticas de la época, y... esa transmisión de un mundo nuevo y diferente y americano, ¿no? Estaba en manos de una élite. Yo asocio eso a la expulsión de los dominicos de Brasil, váyanse con, ¿no?
Los amigos los matreros, ¿no?
Los amigos los matreros, que se llamaba Pampillón, ese era un nido de transmisión de conocimiento clandestino, ¿no?
Puteaba como un desesperado, ¿no? Y le decía a los jueces que no hay Dios ni María Santísima, ¿no? Y lo llevó hasta la puerta de la muralla y váyanse con sus amigos los gauchos, los matreros, ¿no?
Sí.
Y los
ese era un centro de instrucción republicana, porque estaba Larrañaga también, y Larrañaga, que no hace absolutamente nada porque es muy cuidadoso de su persona, mientras no puede, cuando viene la Cisplatina, forma parte de dos células masónicas, ¿no?
Claro. Sí, que... eso Miranda, que comienza Inglaterra, le importa mucho la difusión de la literatura en América Latina, rebelde, independentista, y se forman logias, empezando por Miranda y con Bolívar. Y una cosa que increíble, cómo estamos tocados nosotros por la fotografía que aparece en el libro de HD, cuando en un gesto están los sacerdotes y con un dedo el oficial español le dice váyanse con sus amigos los matreros.
Sí. Yo no quería echar ningún tipo de sombra a las líricas y hermosas palabras que dijeron tanto Carmen como Carlos, ¿no? Pero, digo, las instrucciones tienen un origen bien clarito, ¿no? Artigas manejaba una traducción del sentido común de Thomas Paine, que se había traducido solo 10 años antes, para el tiempo de la época, era un hombre que estaba muy al día, ¿no?
Un libro clandestino.
En estas zonas del mundo debía serlo, sin duda, ¿no? Y además, todo el proyecto político que de alguna forma surge de las instrucciones está tomado claramente de la Constitución de Massachusetts y de las constituciones norteamericanas. Hay antecedentes. En algunos casos, como dice Carmen, asombra el sentido liberal. Sobre esa expresión, defenderá la libertad civil y religiosa en todas sus instituciones imaginables, han corrido ríos de tinta. Hay gente que sostiene que eso no implicaba... cuando digo hay gente, no me incluyo, que eso no implicaba la libertad de religiosa, en el sentido de libertad de culto, sino que implicaba no depender de autoridades religiosas puestas en otros lados. Dice, en toda su extensión imaginable, yo tengo derecho a imaginarme lo que se me dé la gana y funciona, ¿no? Por lo tanto, creo que está ínsito de alguna manera la libertad de cultos, lo cual realmente es enormemente avanzado para la época, ¿no?
Es un buen momento para reaprender la historia, dice Martín de Dolores. Tertulia maravillosa, gracias por ayudarnos a revalorizar nuestro pasado, dice Gaby del Paso Molino. Vamos a ver si es con esto mismo que cerramos o hay algún telegrama para el final.
Yo cerraría con Minas y Abril.
A ver.